Hola Tecnovers, bienvenidos a un episodio más para conversar de tecnología, internet y hoy de emprendimiento y startups. Este es el primer episodio de toda esta nueva temporada que hemos comenzado este año para hablar ya de emprendimiento, de startups, de negocios, que es un tema que siempre hemos hablado acá en Tecnovers y hoy tenemos a una invitada de lujo que es Andre Echeverría Johnston. Un gustazo tenerte desde Colombia.
Carol y Ron, ¿cómo están? Qué gusto también para mí.
Es un poco confuso, Andre, pero fíjate, soy Andrea, un nombre completo, pero en Colombia, cuando ya somos cercanos o tenemos una familiaridad, nos decimos Andre. Y me gusta romper desde el principio ese hielo, por eso siempre me presento como Andre. Y fíjate que funciona bastante bien. Las personas que me dicen Andre, me siento más cercanos y las personas también sienten de alguna manera esa cercanía. Así que sí, tal cual soy Andre y estoy feliz de estar acá.
Buenísimo. Y hoy, como lo prometimos, Ron nos está acompañando. ¿Qué tal la vida de padre?
Complicada. Esa sería la palabra, quizás. Complicada, sí. Pero bonita, bonita. Sí, así básicamente parece como que meme para describirlo, pero en realidad sí lo es. Así que tiene sus diferentes retos y momentos mágicos.
¿Te estrenas como papá?
Sí, recién este año. Así que sí, eso es una nueva aventura.
Disfruto mucho porque crecen muy rápido.
Eso es cierto, muy cierto. Uno pareciera que lo escucha seguido y es como que, ok, es algo que dicen. No, sí pasa casi que un parpadear de ojo. Así que es de aprovechar cada momento. Y por fortuna, yo creo que es un poquito contraste con cómo uno creció, digamos, que nosotros fuimos de la generación donde todavía iba uno a revelar las fotos al estudio. Hoy tenemos los celulares a la mano y podemos captar casi que cualquier cosa, ¿no? Entonces, va a ser interesante ver, compartirle cada segundo en el futuro.
Buenísimo. Y bueno, por cierto, Andre, tú tienes, ya para conocerte un poco más, tienes una iniciativa para mamás en tecnología, ¿verdad?
Así es, mi camino de solopreneur, que es uno de los temas, estoy haciendo spoiler, ¿verdad? Estoy haciendo ya spoiler. Inicia en la dirección de un programa. He trabajado por muchísimos años haciendo producto o enseñando a hacer producto en universidad, en pregrado y posgrado. Y hasta hace unos más o menos 3 años me lancé a hacer algo de manera independiente porque había una población muy importante, son las mamás, que básicamente es todo quien no tiene una mami o una persona que está a punto de ser mami. Y vi una situación, me pasó, yo quiero contar rápidamente porque llegó también a fundar una comunidad tan importante y tan grande. Y es que me cansé de esas injusticias, ¿no? Una de las cosas que suceden es cuando eres mujer y es si tú estás en un periodo fértil, te dicen, pucha, vas a tener spot, al cual como Ron, ¿no? ¿Vas a tener familia? Ok, entonces, precaución, porque si tú quieres ascender a ser jefe, tú tienes que pensar en que te va a tomar mucho tiempo. Y cuando tienes hijitos, como me pasó a mí, yo llegué a Colombia, yo estudié en Honduras comunicación, yo llegué a Colombia feliz, tenía a mi hijita de 2 años, y lo primero que en una programadora me dijeron, pasé las pruebas y me dijeron, súper, nos encanta tu perfil, cuéntanos, ¿tienes hijos? Y yo, feliz, orgullosa, dije, sí, tengo una hijita de 2 años, y me dijeron, ay, no. No, porque sabes cuándo ingresas, pero no cuándo sales. Y eso fue muy duro para mí, porque dije, pucha, esto es complicado. Y aquí viene un camino muy interesante de mamá. Y empiezo a buscar formas de seguir siendo profesional, pero manteniéndome siendo madre. Y tuve la fortuna de estar en la universidad como profesora de cátedra, manejaba mis tiempos. Y siempre estaba con mi chica. Entonces, ahí sale esa experiencia, ¿no? De poder lograr combinar la tecnología o la profesión y ser una buena mamá, ¿no? Porque requiere, o sea, seamos sinceros, es muy importante ser mamá presente. Entonces, como supe qué significa, las mamás tenemos 24 horas, sino 36. Nos toca hasta trabajar durmiendo. Dije, es posible porque lo viví. Posible que una mujer, mamá, pueda estar en tecnología y vamos a hacer algo para, por ellas. Y por eso nace Intecmom, un programa latinoamericano que busca decirle a las mamás, se puede, lo pude hacer, si yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquiera. Entonces, esa es la razón por la que existe Intecmom. Pasa algo y es que cuando se... De hecho, Intecmom está construido o sus cimientos son mamás que decidieron ser mamás, son ingenieras que terminaron su carrera, obviamente natural, se enamoraron de un chico, tuvieron una familia y cuando su chiqui ya tiene 7 años dice, pucha, ahora ya necesito hacer algo para retomar mi carrera. Y ahí entra Intecmom a apoyar. Fíjate que la decisión de ser mamá siempre va a ser en pro de los hijos, te lo digo, es algo muy químico que sucede, es una cosa de verdad misteriosa, pero yo siempre mantendré el sentido de mi hija, siempre tengo solo una, pero también les digo, se puede lograr ese balance, pero como dice Ron, es un gran reto, pero cuando tú lo tienes claro que es un reto, te disfrutas el reto. Porque cuando tú te sientes mal por tener mucho que hacer, es complicado, hay que manejarlo, pero tú tienes la certeza de decir, pucha, va a ser difícil, pero me lo voy a gozar, porque yo quiero ser mamá, quiero que mi hija sea muy talentosa y llegue a lugares que me encantaría verla brillar y necesita de mí. Entonces, fíjate que es un compromiso. Yo dije, pucha, yo creo que cuando quedé embarazada, dije, bueno, estaba también en mis estudios, en maestría, yo decía, no solamente quiero hacer maestría y doctorado en mi área de conocimiento, sino quiero hacer maestría y doctorado como mamá. Quiero ser la mejor mamá. Y eso es un objetivo muy importante que requiere tiempo y esfuerzo. Entonces, fíjate que es un tema de mentalidad. Como se Ron les decía, sé que me toca, pero lo voy a hacer.
Por cierto, sí, yo creo que... y aquí vamos a comenzar ya hablando de estos roles que tú tienes, esas posiciones, cómo has crecido en tu carrera. Hasta llegar al tema principal que es eso, pero creo que ese tema es sumamente importante porque siento que hay muchas mujeres que se privan de ser mamás por su carrera porque creen que no van a poder llevar eso. Y hay otras que he notado que he visto muchas que sí quieren, pero dicen que no es importante y no es relevante y que van a continuar con su carrera por el hecho de que piensan de que si se atreven o si dan ese paso o esa decisión para ser mamás, van a fracasar en su carrera.
Fíjate que, y me encanta que hables de ese preámbulo, porque tanto como la carrera, de ese balance de ser mamá y estar en tecnología, es la misma reto que tiene una solopreneur cuando lidera un equipo, no sea que tenga una familia, y tiene que ver con el balance de los tiempos y que yo decido hacer, o sea, que para qué soy buena y qué hago y qué delego. Por ejemplo, en el caso mío, y no está mal, sobre todo porque culturalmente decimos una buena mamá cocina, limpia, está atenta, y no necesariamente. Yo no soy muy buena cocinando, ¿verdad? Y yo delego esa función, pero sí me encanta un balance, por ejemplo, en la comida, que proteína, verduras. Entonces, fíjate que yo delego cosas que sé que puedo delegar de igual manera como solopreneur. Y lo que sé que es único mío y es hablar con mi chica, estar pendiente, miremos las tareas, miremos algunas cosas, lo hago yo. Entonces, fíjate, tanto como mamá o como solo emprendedora, aprendí a delegar cosas que se pueden hacer o incluso automatizar. Y eso creo que esos son unos secretos, ¿no? No soy mala mamá porque de pronto tengo alguien que hace el almuerzo, o no soy mala mamá porque tengo alguien que hace el aseo, ¿verdad? Entonces, es un tema también cultural y de entender qué es lo que, y también para ser una empresaria, qué es lo que yo sé hacer bien y me necesitan y lo hago, sin duda, ¿no? Entonces, fíjate que yo tengo horas importantes con mi hija que son no negociables. Me pueden llamar, yo digo, discúlpame. Pues. Y cuando ella está en el colegio, pues yo trato de aprovechar el tiempo al máximo para hacer lo que tengo que hacer. Fíjate que es un tema de organización, de disciplina, de automanagement, básicamente, tanto en mi familia como liderando una compañía.
El automanagement es sumamente importante también a la hora de solo emprender
o ser un emprendedor el único dentro de nuestro negocio, el que está dando frente. Y sí, totalmente creo que al final no es totalmente comparable, porque es mentira, pero sí podemos decirte que para muchos sus proyectos tienen casi que la misma prioridad que ser un padre para su proyecto, darle guía. Y así como tú dices, hay que delegar cosas que sí son relevantes a las personas adecuadas, pero lo que genera dirección, lo que va a dar mayor beneficio al negocio, eso sí tú te encargas. Que en ese caso no es lo mismo, pero es como para generar una analogía.
Así es, de acuerdo. Yo estaba que se hablaba, abría micrófono.
Ah, no, sí, totalmente de acuerdo. Claro, que nos gustó la comparación que hicieron, ¿no? Y de hecho, con lo que dijo Carol también, la gente hasta le dice a los proyectos, mi bebé, ¿no? Este es mi bebé, esta es mi idea, ¿no? Entonces lo tratan.
¿En cuál?
¿Sí?
¿En cuál?
No, y buena analogía esa que hizo André con liderar la familia, ser el mamá y al mismo tiempo liderar ese proyecto. Se pueden ver eso, ¿no? Y yo creo que yo no he estado en esa situación, pero sí sé lo que es, digamos, llevar proyectos uno solo y a veces es difícil saber qué delegar. Y hoy ya quizás hoy tocamos un poco de eso, ¿no? Las diferentes herramientas que hay hoy en día con inteligencia artificial y diferentes opciones que hay, que dicen, no, yo lo voy a hacer solo porque, pues, quiero mi visión realizada, ¿no? Y nadie más me va a entender. Pero a veces cuando uno tiene la oportunidad de delegar un poco a un tercero, hay más tiempo para dedicar a lo que sí soy bueno, puedo aprender también de otras experiencias, así que muy buen consejo, la verdad.
Y André, bueno, esto de ese proyecto de Mom in Tech te llevó a crear esa otra iniciativa que me parece excelente, que es ya enfocada para emprendedores que son ellos solos, que no tienen un socio, solopreneurs. Y quizás para todos aquellos que no están tan familiarizados con este término, ¿qué significa? Y también saber cómo llegaste a esa idea, que me encanta el nombre. Sí, el solopreneur o solo emprendedor, si lo entendemos etimológicamente, es justamente un emprendedor con las características de un emprendedor. Significa esa resiliencia, ese entendimiento del mercado, el salir y testear todo lo que significa un emprendedor, pero solo. Y acá hay un tema interesante, y es el solopreneur no tiene esa condición porque le tocó, sino porque lo decidió. El solo emprendedor normalmente decide porque siente que, digamos que puede llevar es su negocio, ¿no? Y tiene esa capacidad de hacer. Sin embargo, va directamente a tener uno de los retos grandes que tiene un emprendedor, y es que tiene una sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces, él hace de todo. Si ya hace producto, o si ofrece un servicio, va y lo vende, luego marketing, y bueno, son un sinnúmero de, digamos que de roles que hace. Pero lo interesante aquí es que también el ser solopreneur tiene una característica muy potente, y es flexibilidad y adaptabilidad, que es muy importante para el éxito. O sea, un equipo constituido no se adapta tan rápido como lo haría un solopreneur. Entonces, digamos que tiene muchas cosas positivas, pero también tiene otras que puede mejorar o abordar para que no llegue a ese famosísimo burnout, que es llegar a un punto en que no lo puede controlar, o bien su negocio cae, ¿no? Por sentirse muy abrumado, o definitivamente desiste y dice, pucha, ya llego hasta acá. Pero entonces el solopreneur es una persona con unas características muy grandes que decide iniciar porque puede, ¿no? Puede controlar muchos aspectos.
Y tener como característica este solopreneur, básicamente, el conocimiento en muchas áreas. ¿Qué tal sobre el hecho de poder delegar sobre otras y confiar en otras? Yo leí hace unos años, perdón muy bien el autor, pero es quien tiene un libro que se llama Solopreneur y que habla sobre cuál era su personalidad
el hecho de que era un poco más introvertido, de que era mucho más eficiente trabajando por su cuenta, que había logrado hacer partnerships con otros proveedores o outsourcing algunos servicios o algunas tareas que él no manejaba al 100%, que tenía una noción, y que realmente su negocio era muy exitoso solo con su gestión, pero era un tema de gestión. ¿Qué otras características debería de tener este solopreneur?
Wow, eso que te acabas de decir es difícil, lo viví, difícil de negar. Mira, el solopreneur tiene la característica de poder hacer todo, ¿no? Tiene la característica de ser profundamente resiliente y ser necio. Yo le llamo resiliente slash necio. Es como, puedo. Y te digo una cosa, ya personalmente, no general, digamos que ya me era personal. Fui muy necia cuando a mí me dijeron, voy a hacer un programa para capacitar a mamás. ¿Qué? No, no tienes tiempo, no sé qué, la tecnología, les cuesta, ta. Dije, no, sí, lo vamos a hacer, lo voy a demostrar que sí se puede. Y esa necedad también es muy interesante porque en esa necedad no logré las cosas, lo logré saliendo, testeando, mirando, adaptándome, entendiendo y construyendo algo mejor. Fíjate que esa resiliencia o ese, digamos que esa disciplina, creo que la disciplina es un tema muy importante. Yo me levanto tempranísimo, ni siquiera por un pago, sino porque yo siento un compromiso. Y creo que esa es la segunda motivación, ¿no? El propósito, que yo sé que los psicólogos lo dicen así, me encanta el propósito de vida. Yo digo la razón por la que yo existo, la razón por la que yo decido empezar. Entonces, el solopreneur, ahora, en mi caso, la razón por la que existo es para ayudar a mamás, pero hay solo emprendedores que tienen sus negocios y tienen un objetivo como, no sé, conozco personas que quieren que las personas puedan conocer lugares, digamos que es como un solopreneur que tiene viajes, sorpresa, o tengo un solopreneur que tiene chocolate consciente, algo que tiene que ver muy interesante de cómo te conoces a ti mismo. Y el objetivo, más allá de vender un producto o un servicio, es el querer cambiar las cosas, y creo que esa es una de las cosas más importantes. Un solo emprendedor también ha cambiado de la necesidad personal a la necesidad de lo que es una necesidad personal, el vender. Ah, no, yo quiero vender, pero quiero tener dinero. Un solo emprendedor, una persona que está cambiando las reglas, tiene una visión mucho más grande y normalmente tiene una necesidad que aborda a través de sus ideas, ¿no? Y eso creo que lo hace diferente y es el motor del solo emprendedor. Entonces, resumiendo un poco todo lo que acaba de decir, resiliencia, disciplina, y el propósito del por qué está en este mundo y por qué hace lo que hace.
Esto es interesante. En mi vida creo que he tenido como la parte de estar con socios y la parte de estar sola. Creo que es posible, pero sí, como tú dices, tiene que tener un montón de autoconciencia, de disciplina y de trabajo constante. Realmente requiere que uno tenga la idea realmente de lo que quieren lograr y que también de la mano van sacrificios. Ya también algo que yo he vivido desde esa perspectiva y ahorita que estoy retomando parte de mis proyectos como Tech Lovers Store, algo importante es la creación de procesos y sistemas que te ayuden a poder tener estructurado tu negocio. Y con eso van también herramientas ahora con la inteligencia artificial, que creo que es algo también que tú estás en Boost Together implementando, y también ya quisiéramos llegar a esa parte y saber qué opinas tú al respecto, además de sistemas, de procesos, que creo que son muchos, ya son importantes y relevantes para una empresa, son mucho más relevantes e importantes y dirigen el éxito, en mi opinión, de un solopreneur.
Esa es la razón por la que existe tanto solopreneurs, porque estamos en un momento increíble de muchas plataformas económicas. Hay unas económicas, otras más costosas. Hay open source, es decir, de código abierto, en donde se puede gestionar sin ningún costo.
¿qué hacen? De todo. Hacen facturación, hacen pago de nómina, sitio web en tres clics, el CRM, que es supremamente importante para el manejo de los clientes. Es decir, hay un sinnúmero increíble y muy, muy bien desarrollado de plataformas. Y por eso el fenómeno de Solopreneur seguirá creciendo y se ha fortalecido. También a partir de todo este sinnúmero de aplicaciones y plataformas, pues nacen o se hace necesario los famosísimos ERP, que son estos sistemas de gestión empresarial que básicamente reúne todas estas plataformas que están un poquito distribuidas para que una persona la pueda gestionar. Sin embargo, nosotros en Boots Together, digamos que hay dos opciones, ¿no? La soloemprendedora puede libremente tomar muchas, muchas opciones. Yo siempre estoy recomendando un montón. Pero básicamente, Boots Together nace con la finalidad de tener un equipo estratégico, más allá que las herramientas. Si nos servimos de una plataforma muy robusta, tecnológica, que te mide cada detalle, cada clic, es una herramienta muy poderosa. Sin embargo, el valor de Boots Together no es en sí la plataforma de inteligencia artificial, sino en sí es ese acompañamiento de solopreneur y es el delegar, ¿no? La solopreneur se dedica a gerenciar, o sea, y a dedicarse a su negocio, y todo lo que tiene que ver con el tema estratégico y de crecimiento de ventas lo toma Boots Together. ¿Y eso qué significa? Que la soloemprendedora con Boots Together tiene todo un equipo grande, estratega, creador de video, creador de contenido, creador, digamos que un gran, gran equipo, porque hay cosas que aún la inteligencia artificial no logra hacer. El tema más estratégico real de ventas, si todavía sigue siendo reinado del ser humano. Nace porque yo soy mentora, de varias aceleradoras como Google for Startup, Bridge for Billions, que está en Centroamérica, Lab Next de Suecia, y unas tantas por ahí. Y una de las cosas que descubrí es que talleres hay, mentorías les damos digamos, una hora para charlar. Sin embargo, del saber qué hacer al hacer, hay un... Entonces dijimos, vamos a ver si funciona, si realmente necesita la sola emprendedora. Y por eso Boots Together ha crecido tanto. Porque Boots es impulsarse y Together juntas. Entonces, también por esa credibilidad que tenemos nosotros desde Boots Together por ser mentoras, ha hecho también que la sola emprendedora entienda que sí, yo quiero delegar las funciones y quiero contarte un caso muy puntual de una sola emprendedora. Yo sé que si ves este podcast, va a decir, ¡ah, soy yo! Y es una mujer talentosísima, con un producto increíble de exportación, pero hacía contenido, se grababa y hacía un montón, y editaba, o sea, todo lo hacía ella. Y cuando ella pudo dedicarse o pudo, y no tenía tiempo para cosas administrativas, entonces ella dijo, necesito hacer algo, necesito dejar de estar todos los días construyendo contenido para dedicarme a mi negocio. Le costó mucho porque él lo hacía fenomenal. Entonces le costó mucho el delegarlo. Sin embargo, ahora me dice, pucha, ahora me puedo dedicar. Voy a eventos, me puedo dedicar a hablar con los clientes. Y fue difícil esa transición, ¿no? De poder soltar y delegar qué es lo que necesitamos delegar. En Boots Together específicamente tenemos un tema estratégico porque queremos crecimiento de las mujeres líderes en Latinoamérica. Eso es un objetivo ya, como ustedes saben, personal, pero existen otras tantas formas de delegar, ¿no? Pero en este caso de esta emprendedora, el tema de que lo podía hacer fue muy difícil soltarlo. Lo puedo hacer, lo hago, pero te necesitamos en otra área en donde tú vas a brillar, que es el tema de manejar el negocio. Entonces, y manejar la producción y un montón de cosas. Entonces, Boots Together básicamente nace como ese socio de alguna manera estratégico, que no necesariamente somos la solución. De hecho, buscamos ser muy transparentes, seguimos siendo mentores en el sentido de que si te sirve Boots Together como acompañamiento o no, no te preocupes, utiliza este CRM que te va a solucionar un problema y no necesitas, digamos, que de nuestra compañía. Entonces, desde que es también esa parte de, de conciencia de qué sí queremos, en qué podemos apoyar, ¿no? Y qué puede delegar la emprendedora.
Totalmente, qué interesante ese modelo, porque yo soy en algunos programas en los que sí te apoyan y hacen estas asesorías, consultorías, están dándote, pero una cosa es lo que te dicen y otra cosa es en la acción. Entonces ustedes realmente han identificado que a un solopreneur a veces le cuesta tomar acción de lo que está aprendiendo y ustedes, para dar ese empuje real, que a veces se queda solo él. O sea, he visto que hay muchas organizaciones que te dan el contenido, etcétera, lo cual está muy bien y se agradece, pero creo que ir a ese siguiente paso de ya tomar y ayudar, realmente es uno innovador, porque creo que no he visto otro programa que sea así, que realmente tenga ese nivel de seguimiento. Y otra cosa es como ser tú, a acompañarte, a darte ese apoyo y en especial atención a esas áreas de marketing, de contenido, que realmente ser contenido aún usando herramientas con inteligencia artificial realmente requiere tiempo. Armar un podcast que se ve sencillo, que quizás no se ve, pero hacer el lento me lleva a que 4 o 5 días, o sea, salga en tema óptimo, o sea, es decir, la coordinación, etcétera.
Más los tiempos correctos de publicación, la optimización en el canal, porque si tú le pones el tema o sigues en Instagram, por ejemplo, bueno, TikTok, cada red tiene unas características, una forma de hacer SEO, ¿no? De optimizar para llegar a tener más alcance. Todo eso es un trabajo grande, ¿no? Y eso lo tenemos. De hecho, me hiciste acordar, y verdad que ya entré a contarte un poquito de los retos que tiene una sola emprendedora, y es que no siempre están formalizadas, ¿no? Hay un tema de informalidad, y el tema de informalidad tiene mucho sentido, por lo menos acá en Colombia y en Bogotá. Cuando tú puedes ser comerciante, o sea, tú puedes, y es legal, intercambiar dinero por un servicio o un producto, cuando tú tienes más o menos unas ventas de $2,500 mensuales y no hay problema. Pero cuando tú superas esas ventas, entonces debes formalizarte ante Cámara y Comercio. El problema de eso es que solo cuando te formalizas tienes acceso a talleres y a otras convocatorias, otras oportunidades de Cámara y Comercio. O sea, en pocas palabras, las solopreneur no tienen acceso a estos beneficios porque no se ha formalizado. Y eso es un tema también muy importante. Que lo recordé, porque sí, los talleres son muy potentes, pero no son suficientes. Fíjate que lo que hace Woods Together es un tema no solo de contenido, sino de orquestar un montón de medios: email marketing, CRM, creación de contenido en diferentes redes sociales, video o gráfico, el tema de seguimiento de los clientes, o sea, un equipo, o sea, básicamente un departamento de marketing. Eso es impresionante. Y eso jamás podría alcanzarlo una sola persona, porque sí que se necesita un grupo. Entonces, lo que trajimos fue una solución que ya la Cámara y Comercio lo viene haciendo igual, con muchos talleres, pero y vengo con, yo siempre cuento una historia, la verdad, voy a cambiarla así de pronto es muy tonta, pero es un caso de una mamá que decía, salud, caro, salud, paz y amor. La mamá le dice al chico, hey, necesito que me ayudes a hacer unas papas porque me tengo que ir. Dice, bueno, mamá, ¿cómo lo hago? Dice, bueno, coges la olla, están las papas, las lavas, le pones sal y en unos media hora ya está. Dice, ok, perfecto. Cuando llega la mamá, aquel la cocina encendida, con fuego, dice, ¿qué pasó? Dice, mamá, pues yo hice lo que tú me dijiste. La mamá revisa, no le había puesto agua. Dice, pero no le pusiste agua. Dice, pero no me dijiste que había que ponerle agua. Dice, pues es que era lógico que ibas a poner agua. Dice, pues no lo sabía. Esto pasa muy seguido. O sea, sí, hay que publicar, pero resulta que hay una serie de pasos que tú necesitas saber y conocer para que ese contenido de alguna manera llegue más allá, sin contar la creación como tal, el storytelling, el tema estratégico, qué decir, el tono, la comunicación, que eso, digamos que eso es otro tema mucho más grande también. Así es, entonces es más eso, no es más como quisimos apoyarlas a todas. Digamos que varias mentoras nos cansamos de decir, pucha, nos piden exactamente lo mismo. Vamos a hacer algo por ellas.
Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo pueden aplicar? ¿Cuál es el filtro? ¿Me indicas que es toda Latinoamérica considerada o ahorita están iniciando nada más en Colombia?
El piloto está fase 1 Colombia y fase 2 México, pero la final, de hecho y es ya, me pongo el sombrero de mentora, hay que pensar en Latinoamérica. No solamente local, sino y más ahorita en tecnología que teníamos esa posibilidad, está abierto a Latinoamérica. Básicamente las personas que desean crecer, pero que ya tengan tracción, es decir, que ya tengan una venta y una validación del producto, porque esa fase de incubación, que es supremamente bonita, hay que primero trabajar. O sea, básicamente nosotros somos aceleradora, es decir, ya cuando hay una venta, de hecho, también ayudamos muchísimo a entender el producto, a mejorar la promesa de valor, a mejorar, a enfocarse en el mercado. Muchas veces no saben a quién venderle. A veces tienen su promesa de valor enfrente y no la han cachado. Y la pregunta clave para saber en qué son buenos y encontrar esa promesa de valor o esa diferenciación es preguntarle a los clientes que le compran, ¿por qué me compran? So, ¿tú por qué me compras? De hecho, nuestras primeras clientas le preguntamos, ¿tú por qué nos compras? Y la respuesta fue muy gratificante y fue absolutamente igual. Y fue porque nos sentimos apoyadas de un equipo muy bueno. O sea, vemos los resultados. Y eso nos gustó mucho porque eso es lo que queríamos lograr, ¿no? Que se sintieran apoyadas. Entonces, creo que es como el secreto en saber, el preguntar, si no lo sabes, preguntar por qué te compran. Y esa respuesta de esos clientes te va a dar una luz de por qué eres tan bueno y por qué haces lo que, o cómo deberías potenciar esa, digamos que eso que haces, güey.
Buenísimo, buenísimo. Creo que es importante tener opciones. Hoy en día realmente hay mucho contenido, hay muchas herramientas, pero el valor humano, un insight de otra persona, alguien que te está dando ese acompañamiento es sumamente relevante. Y básicamente creo que también debemos de entender que los solopreneurs en muchas ocasiones quizás tienen los recursos, las ganas, pero se quedan sin energía, como que uno se va... O sea, se enfoca en una cosa y cree que ha avanzado, pero realmente va avanzando a un nivel mucho más lento quizás. Y con ustedes podrían llegar a tener esa velocidad. Tenía una duda. ¿Ustedes apoyan solo temas tecnológicos o son todo tipo de emprendimientos?
Sí, creo que quiero hacer una diferenciación. Intecmom es un programa non-profit. Que está para todas las personas que quieran iniciar en tecnología. La convocatoria se abre el próximo año, pero Boots Together es profit. Boots Together, y se adapta a las necesidades de cada una de las emprendedoras. No tenemos digamos que no está cerrado a todas las personas que quieran participar o quieran acceder a Boots Together, lo puede hacer. Sin embargo, solo emprendedor ideal son las que tienen base de tecnología, porque es más fácil poder aprovechar todas las herramientas que tienen. Ahora, cuando no, que hemos tenido emprendimientos o el de chocolate que les decía de más tradicionales, pues hay una curva de comenzar con el tema de digitalización, porque además les ayudamos mucho a incorporar procesos de alta calidad en su negocio. Entonces, todas están, digamos que, bienvenidas, pero así que una persona con base tecnológica puede aprovechar y puede vivir esos beneficios mucho más rápido, porque la forma de, digamos, de se permite más aceleración. Mayor.
El modelo que ustedes están llevando a cabo, ¿cómo? Porque la gente se va a preguntar, ¿y cómo voy a pagar eso? Si soy solo... Entiendo de que es por ser... busca hacer o tener profit, también tiene que tener un costo para el solopreneur.
Pero algo interesante que vi dentro de su sitio es que ustedes aceptan vesting. No sé si puedes explicar un poco más al respecto.
Claro que sí.
Nosotros, el modelo vesting es muy de startups. ¿Por qué? Porque la startup, que es una, digamos, un emprendimiento, pero con base tecnológica, tiene unas características muy puntuales y es que puede llegar muy rápido, puede hacer una aceleración muy rápido porque es un producto digital, ¿no? El producto digital, por ser digital, puede alcanzar, digamos, un punto de equilibrio más rápido. Por eso se gesta el modelo vesting o como yo creo que las personas piensan en Shark Tank, ¿no? El de los inversionistas y que te doy 500 millones y que 50% de la compañía. Bueno, más allá de decir que es un show, en realidad el modelo vesting es un modelo que se ha venido trabajando y es, por ejemplo, hey, Roy, tú sabes de tecnología, yo sé, por ejemplo, de ventas, hey, unámonos, ¿verdad? Unámonos, tú tienes el 50%, yo tengo el 50%, trabajemos juntos. Pero el vesting te dice, vamos a trabajar un año juntos, vamos a ver cómo nos va, luego el siguiente año te voy a otorgar del 50% que te corresponde, te va a otorgar el 2.5%, perdón, el 25% de ese 50%. El siguiente, entonces tú vas teniendo, digamos que esas regalías el segundo año. Luego el tercer año vas a recibir el otro 25%, o sea, ya tendrías el 50% del 50%. Y así a medida que tú vas construyendo ese, te estoy explicando tu hermano esto. De esta manera tú vas a lograr algo muy potente y es que en 4 años tú vas a poder lograr ese 50% de la compañía y de la misma manera hemos podido ver en temas de sociedad cómo está. Este es el modelo vesting tradicional. Ahora, nosotros tenemos un modelo vesting muy parecido en confianza, se basa en confianza, en credibilidad. Entonces, la solo emprendedora tiene un número de ventas mensuales. Nosotros somos el departamento que va a trabajar con ella y la finalidad es que creamos una sociedad juntas, inicialmente no con pago de equity, es decir, no con pago de capital, porque hasta ahora está creciendo, pero sí amortizamos un 70%. Es decir, si hay un costo, no sé, de $1,000, no sé cuántos son $1,000, por ejemplo, la solo emprendedora solo pagaría, no sé, $300. Es el 70%. Y lo que hacemos es, como muestra del poder que puede tener un equipo de marketing, le decimos, no tienes que pagarnos, o nos pagas con equity, o nos pagas incluso con ventas, con un porcentaje. Y es muy poderoso porque hay un compromiso. Nosotros necesitamos que la solo emprendedora suba sus ventas, porque de alguna manera nos va a, digamos que vamos a tener ese retorno de, digamos, de inversión que tuvimos con ella. Y es un tema de credibilidad muy parecido al vesting. En el vesting tenemos un compromiso de crecer juntos, pues yo hago mis esfuerzos para que el negocio crezca. De igual manera, el Boost Together. El Boost Together no es una agencia, de hecho, digo, no es una agencia de publicidad, es mi equipo. Y desde ahí creo que se crea una, digamos, una gran relación. De hecho, si el solo emprendedor dice, no, pucha, no, con un modelo vesting, no, definitivamente no voy a continuar de pronto entregándote parte del equity, perfecto. Y si no, se construye esa relación, ¿no? La finalidad aquí es construir un modelo de relación de confianza que ha tenido desde que inició Frutos, porque realmente sienten ese compromiso, lo que tú decías. Una de las emprendedoras nos decía, pucha, ahora me siento como libre porque sé que está trabajando un equipo de alguna manera para mí y lo puedo pagar, porque es una sola emprendedora que tiene unas ventas bastante, bastante pequeñitas. Dijo, jamás hubiera podido tener un equipo como tan talentoso trabajando para mí y me siento muy, muy contenta. Entonces, digamos que es el poder de Boots Together en cómo logramos que la emprendedora se sienta acompañada, pero que lo que más nos interesa es que pueda aumentar sus ventas y crecer, y que llegue de ser una microempresa a una pequeña, y si es una pequeña, que llegue a ser una mediana empresa. No, lo importante también es que ustedes estén conscientes de las necesidades que esta persona tiene porque es solopreneur versus una agencia tradicional de digital, de publicidad, que lo que busca son entregables. O sea, básicamente una agencia da entregables, no siempre está el acompañamiento,
por ahí
le interesa saber cómo está su y otros aspectos de tu negocio.
De hecho, tenemos la mayoría de solo emprendedoras vienen con malas experiencias de agencias. Dicen es que no les importa, básicamente construyen contenido, no les importa realmente si uno vende o no. Y desde acá dice, no, desde acá se nota que ustedes hacen lo que tengan que hacer para apoyarnos y eso, digamos que es invaluable.
Totalmente, totalmente. Buenísimo. Y yo tengo una duda aquí que ya va más enfocado en startups o en emprendimientos de base tecnológica. Y es que muchas de las empresas, o no, de las venture capital, buscan que tengas un equipo y no que seas solopreneur. Como que lo ideal es que haya una persona que vea la parte técnica y otra parte de negocio, quien es el founder técnico. ¿Cómo? Porque eso me pasó este año que he estado aplicando a diferentes lugares. Al inicio, pues, apliqué yo sola. Después busqué un founder técnico. Pero yo en ese momento realmente quería aplicar sola, ¿verdad? Ajá, porque creo que, en mi opinión, funciona mejor así. Y es que, como tú decías, hay que tener una autoconciencia. Yo funciono mejor sola con mis tiempos y donde he llegado más lejos. A excepción de The Clover CPM, Ron, no tiene nada que ver eso ya con emprendedor.
No, con nada, para nada. Anita, en ese mismo, ya me desconecto, bueno.
Sí, necesito tener como esa independencia. Sí quiero tener a alguien que me apoye en un momento y yo hago carnal, pero sí necesito, y ese autoconcepto porque yo sé que funciona mejor de esa forma.
Esa es la independencia que ofrecemos en Boots Together. Y aquí viene la pregunta que yo te haría, ¿para qué tú quieres una inversión? Si tú quieres una inversión para pagar publicidad, no tiene sentido. Si tú quieres una inversión para crear la parte, la producto o solución digital, bueno, hay que revisar. Pero esa es una gran brecha que existe en Latinoamérica. Es muy paradójico ver que somos la región con más emprendedores, ¿no? Ideas de negocio que surgen, pero a la vez es la región que menos apoyo tienen. Hay apoyo, por supuesto que hay apoyo, pero hay apoyo muy reducido. De hecho, yo estuve en una convocatoria de Google este año y hasta ahorita se va a volver a reactivar en Latinoamérica. Y es muy reducido, muy, muy reducido. Existe financiamiento, pero no tan fácil de llegar, y lo que tú dices, tienen razón, una de las cosas que más se fijan es en el equipo. Por eso yo soy más partidaria del bootstrapping, es decir, salir y vender y tratar de ir construyendo lo que necesitamos construir poco a poco a medida que vamos logrando esa base. Yo comencé, les quiero contar, Yo comencé en una fase, nosotros lo llamamos en Colombia, tal vez es una frase vulgar, pero lo voy a decir, es chinomático. No sé, chinomático, han visto en Hombres de Negro, no sé si la dos, en donde había una máquina que distribuía los correos rápido, 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 y cuando se abría, era un alien que parecía un pulpo.
Sí, que él era el que estaba operando todo, sí.
Va. Esto sería como chinomático. Nosotros, los, digamos, en Colombia decimos chinos a los muchachos, a los chavos. La fase chinomática es tal cual, ¿no? Es cómo nosotros podemos hacer eso, entender. Cuando nosotros hacemos la fase chinomática de cualquier producto, salimos de una vez a testearlo, porque invertir dinero para crear un producto que al final lo testean cuando está listo, que dura unos 4 meses y un montón de dinero invertido, y nos damos cuenta que no era por ahí. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo dos cosas para lograr producto. Uno, hay algo que se llama, yo por años enseñé Design Thinking, pero encontré el santo grial en Lean Inception, porque ULED,
Design Thinking y el Lean Startup. Y en una semana tenemos validación de la idea, entendimiento de la necesidad, construcción de la idea, valor agregado, y algo que no tenía el Design Thinking, por eso me pareció impresionante, y es que tú tienes un secuenciador en donde analizas el producto en función de negocio, experiencia de usuario y dificultad técnica. Y tú lo defines en cuatro meses, unos 8 sprint, o bueno, digamos que depende de bajo la metodología Scrum. Pero lo más increíble es que tú, después de esa semana de Lean Inception, tú ya sabes cuánto te requiere hacer ese producto y tienes una idea.
Aquí está.
Ahí está. Y tienes una idea más grande de qué hacer. Entonces, a partir de eso, de hecho, nosotros hicimos eso de esa manera. Sabíamos cuál era nuestro producto, sabíamos qué teníamos que hacer, y luego empezamos la fase kinemática, como el alien de Hombres de Negro, y entendimos mejor y empezamos a mejorar, ¿no?, y adaptar. Y en esa fase, justamente, empezamos ya a tener tracción y luego empezamos a automatizar. Fíjate que lo hicimos como un poco yo aplicando todo lo que sé desde la mentoría, y así logramos construir un producto que realmente sí se adapta a las necesidades. Entonces, fíjate que el tema de Venture Capital y no hay inversión no es lo único, pero hay otras formas creativas, que son las cosas que hace un solopreneur, de resolver para poder llegar a tener, digamos, que ese apoyo. So, okay, creo que puede ser por ahí también.
Interesante. Sí, creo que en mi caso, ahorita que estoy desarrollando esa plataforma de cuidado mental con inteligencia artificial, yo me fui directo a Y Combinator, a 500 Startups Latam y otras, Menlo y otras que encontré, porque Venture Capitals, a veces uno piensa que solo hay lotes siempre para Latinoamérica, pero hay una infinidad.
Wow.
Una infinidad.
Sí.
Entonces, creo que lo que mapa el oro es todo el feedback que me dieron. Y lo que busco también, quizás en mi caso, es un poco de que necesito base científica para desarrollar algunas cosas, pero de igual forma siempre tengo en mente el tema de bootstrapping. Ya lo he hecho antes, creo que lo puedo lograr con eso también, pero quizás como tengo que pasar por una curva un poco más amplia de aprendizaje, porque no es algo que está 100% en mi dominio porque tiene esa base científica, quizás lo voy a hacer, pero lo estoy logrando. O sea, ahí va encaminado. Pero sí, quería saber eso porque siempre los venture capital se fijan mucho en la composición de tu equipo. Y a veces son muy pocas realmente las ideas que veo que solo son con solopreneurs, pero sí las hay. Y supongo que tiene que ver también con el mismo conocimiento que tiene la persona sobre el problema, etc. Pero yo creo que cuando podamos y en una próxima oportunidad deberíamos de hablar del bootstrapping, porque muchas veces tratamos de, siento que está como tener un logro o es un logro levantar capital, pero también es un logro hacerlo por uno mismo. Y siento que hay muchos espacios que eso no se ve, y yo siento que alguien que ha logrado hacerlo por sí mismo y llevar su empresa por venture capital, de por medio, también merecen ese reconocimiento.
También está family friend, ¿no? Family friends y conocidos para apoyarte. Sin embargo, desde mi experiencia, fíjate que se puede vender aún sin tener el producto, y eso también es una habilidad, ¿no? Si tú sales, ¿verdad? La clave aquí es salir y ver si tu producto, básicamente que no estés inventando el hilo negro, digo yo siempre, ¿no? Y escoger en qué momento sí necesitas acelerarte y en qué momento necesitas tener un grupo de personas que te acompañen también para poderlo hacer. Entonces, siempre seré partidario del trabajo duro y puro solitario. Ese es un gran reto, pero ese creo que ha sido mi ventaja también, ¿sabes, Carol y Ron? En algún momento también intenté tener parte de sociedad y no es fácil, sobre todo cuando tú tienes, cuando yo siempre digo, a mí me encantó la película de las emociones, es Intensamente, y no sé, ¿se las has visto ahí, Intensamente?
Las hemos visto.
Okay. En
ambas partes.
La ansiedad por primera vez se volvió positiva, porque la ansiedad te arma todos los escenarios posibles a futuro, y en el presente tú haces muchas cosas para lograr esos escenarios. Creo que esa es una de las características propias de un emprendedor sin miedo, en mirar prospectivamente, ok, escenarios, 3 escenarios, 4 escenarios que tengo que hacer ahora, ¿verdad? Y sin miedo lanzarse. Yo me lanzo sin miedo a hacer las cosas, y creo que esa ha sido mi gran fortaleza. Si yo tuviera un socio, el socio me dice no, porque aquella cosa, y seguramente no hubiera podido hacer ni la mitad de lo que he hecho. Entonces creo que no, claro, no tener miedo de estar solo, lanzarse, testear, mirar, y en algún momento llegará esa inversión, ¿no?, potente, que te ayudará a organizar. Otra cosa, Carol, mira, esto es algo que lo dijo Steve Jobs. Steve Jobs decía, yo llamé a Microsoft, le pregunté, le pedí algo y me lo dio. Sabes que en tecnología tú alzas la mano, preguntas, y siempre va a haber una chica o un chico que te dice, y lo que estás haciendo me encanta, también me gusta el tema de psicología, yo soy ingeniero o yo soy ingeniera, hagámoslo juntos. Entonces también el tema de mirar con quién te puedes aliar, ¿no? Y lograr. Entonces de ahí también tenemos ese gran escenario, y son las comunidades, y las comunidades que van con, digamos, que siguen nuestros objetivos. Lynette, ahora hablando de solopreneur, Lynette ahora es una de mis socias en Woods Together, y es una mujer que tenemos, me encantó poder confiar, fue difícil confiar en ella, ¿sabes? O sea, fue difícil, lo que hablamos, de otorgarle ese lugar, pero luego cuando le dejé brillar, fue espectacular. Qué mujer tan talentosa. Por eso entiendo la dificultad de un solopreneur, pero me di la oportunidad, y por eso está conmigo. Ella es mi socia de The Work Together.
Qué interesante, porque es como, ok, comencé como solopreneur, pero después está el reto de, y la oportunidad también de
edad por el crecimiento.
Exacto, por la necesidad. Exacto, porque uno al final del día no se puede quedar en el caparazón así escondido. Buenísimo, ya casi estamos finalizando nuestra conversación, pero ¿qué otros recursos pueden ser esenciales para los solopreneurs en Latinoamérica, y qué consejos prácticos les podría dar?
Una de las, bueno, yo lo llamo organizar la casa. La organización de casa es supremamente fundamental, y es, si tú estás generando ventas, debes tener un CRM. O sea, es algo que no es no negociable. Debes tener un sistema de gestión de clientes para hacer seguimiento. Y esa es el arma más importante. Hay muchos económicos, hay muchos de free. Ese es uno de los retos. Ese es uno, ¿no? Herramientas o el uso de herramientas para mejorar esos procesos. Y en cuanto a disciplina, sean lo más necios posible. No les dé miedo salir, y aprendan, por supuesto, de todo lo que venga, ¿no? De lo bueno y lo malo. Y adáptense muy rápido a esos
cambios. Ok. Entonces, si yo quiero ser parte de Boots Together, ¿cómo me acerco? ¿Te mando un mensaje? ¿A dónde podemos acercar?
Tal cual, en el sitio web que dice woodstogener.com, ahí hay formas de agendar directamente una reunión con Lynette, que es la estratega. O en LinkedIn, yo siempre estoy André Echavarría Johnston. Siempre me encuentran, me agregan, me cuentan las locuras que quieran en pro de las mujeres. Yo siempre estaré dispuesta a aceptar. Si hay... Súper, súper sencillo. El diagnóstico es más un tipo mentoría. La primera reunión es para charlar. Y te van a llevar mucha información muy potente, porque la persona que aborda ese primer diagnóstico es Lynette. en línea es experta en B2B. De hecho, una de las cosas que recomendamos es pasar de esa venta uno a uno a venta corporativa. Pues cuando hay venta corporativa hay mayor alcance y pues realmente nos especializamos en B2B. Entonces, es muy fácil, pueden contactar a Linet, también se llama Linet Gómez, la ven por ahí y verán toda esa trayectoria tan impresionante, me pueden contactar a mí y siempre estoy dispuesta a que charlemos de lo.
Buenísimo, y tenemos también a final de octubre una charla, ¿verdad?, con WTM, con Google Women Tech Makers, y estoy muy feliz de esto. Para conversar de estos temas, eso es un preámbulo de lo que vamos a ver, ¿verdad?
Yeah.
Muchas gracias, André, definitivamente me llevo conocimiento y especialmente es saber que hay un lugar donde puedo llegar y cuando necesite apoyo, cuando mi negocio esté mucho más evolucionado.
No, con todo gusto, gracias Carol, gracias Ron por este espacio, sobre todo porque no hay mucho contenido sobre solo emprendedores. Hay algunos artículos muy tímidos, pero no tocan ese valor que tiene solo emprendedor, porque es realmente un valor. No les dé miedo emprender solas, no les dé miedo utilizar las herramientas que en este momento están, porque están justamente para eso, para testear, probarlas y seguir.
Y algo, quiero cerrar con esto que tú dijiste, este dato del Banco Interamericano de Desarrollo. El 50% de los emprendedores, de los solo emprendedores, perdón, de los emprendedores son solo
datos.
Total, sigue en crecimiento. Y el crecimiento tiene que ver con, insisto, señoritas y señoritos, las herramientas tecnológicas en este momento hacen todo. Todo. Necesitan una persona que esté gestionando sencillamente un gestor de muchas aplicaciones. Una sola persona.
Totalmente. De hecho, quiero traer algo. Esta semana estuvimos hablando con, estuve viendo un tweet que decía, dadas las herramientas y posibilidades que hay ahora, una early stage startup con más de 4 o 5 personas va a ser una red flag muy pronto.
Así es. Total.
Sí, lo compartió alguien que decía que startups con más de 50 personas eran una red flag, porque hay muchas herramientas. Obviamente dependerá del tipo de rubro, pero
claro.
Sí, es posible, con las herramientas.
Puede ser.
Y la asesoría adecuada. Muchas gracias, André. Vamos a dejar toda la información relacionada a Boost Together aquí en los comentarios. Por favor, si tienen dudas, comentarios, si quieren que sigamos conversando de ese tipo de temas, también no duden en compartir su feedback con nosotros, porque también estamos en ese proceso de reinvención. Y bueno, la invitación para el último sábado de octubre para también conversar con André. Voy a dejar también por acá la información. Muchas gracias nuevamente.
Muchísimas gracias, André.
Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Bye, bye.